Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día viernes del Portal del Villegas, que voy a iniciar, como es costumbre, recordándoles primero que este sábado, en la noche, por supuesto, hay flamenco en la Casa del Jamón. Qué mejor manera de disfrutar a la gente que le gustan los panoramas nocturnos los sábados que ir ahí, seguro. Tienen un estacionamiento al lado, a 50 pasos, subterráneo, al lado, al frente de Tenderini 171, donde está el local. Salen de Tenderini, cruzan Agustina y ya hay un estacionamiento subterráneo. De forma que la llegada es cómoda, segura, van a encontrar sitio, el auto va a quedar bien. Ustedes van a instalarse, van a haber reservado ya una mesa y van a comer y beber viendo un espectáculo fantástico. Eso es todo, un panorama insuperable. Continúo con otro panorama insuperable para todos los días, no solo para los sábados, creo yo, que es el paquete de libros, el hiperpack que tenemos en elvillegas.cl/tiendas a solo 40 mil pesos. Amigos, ahí ustedes están viendo una foto, creo que salen menos libros de los que tiene el pack. Son 6 libros. Y 40 mil pesos, ahí están prácticamente todos mis libros, mis últimos libros, mis últimas ediciones. Y por supuesto, usted puede comprar libros aisladamente, no está obligado a comprar el paquete o no, sino que tiene todas las demás opciones. Esta es una opción extra que les ofrecemos del hiperpack en elvillegas.cl/tienda. No olviden, fácil pago con transferencia bancaria o con tarjeta de crédito o no sé, sin no hay ningún problema. Y los despachos son muy rápidos, un día en Santiago, 2 días en provincia. Nunca hemos tenido ningún problema con los pagos ni con nada. Y cuando ha habido alguno que no llegó un libro rápidamente porque se olvidó de poner la dirección o algo, nosotros lo hemos resuelto eso sin ningún drama. Y bien, voy a entrar en materia recordándoles primero algo que yo he dicho aquí muchas veces y que es algo conocido. Yo no he inventado ni he descubierto esto, de que la derecha nunca ha sabido darse a sí misma la disciplina electoral para las campañas que tiene la izquierda, lo cual ocurre porque, por un lado, la constitución social, personal de la derecha es muy distinta a la de la izquierda. El personal de la izquierda, para ellos, es debido a muerte. La cuestión política, estar en el gobierno, o estar ojalá cerca del gobierno, los cargos, los puestos, viven del Estado. Para ellos es, por muchas razones personales y colectivas e históricas, el Estado, la unidad, el llegar a arreglos, aunque sea, digamos, a la fuerza, pero llegan a listas unitarias. Eso tienen una costumbre y les ha ido bien en muchas oportunidades por eso. La derecha, al contrario, se divide, se desintegra, se agarran a cuchillazo, porque tienen otra constitución personal, colectiva, histórica. Eso es tema para otro programa, supongo, pero yo creo que todos conocemos eso. Y lo he dicho entonces, que si la izquierda no es derrotada estrepitosamente en octubre y luego en las presidenciales, sino que o sufre una derrota menor o incluso gana, ¿por qué no?, en las presidenciales, va a ser merced a la indisciplina, a la desunión de la oposición, de la derecha. Y luego les voy a dar un ejemplo concreto en este momento. En el municipio de Santiago, la alcaldesa actual, la señora Hassler, comunista, ha llevado a cabo una pésima gestión, como corresponde a todos los comunistas de los dos sexos. Hay que especificar esas cosas hoy en día. Las comunistas y los comunistas no tienen, como en general la izquierda, capacidades de gestión y o tienen ideas acerca de lo que es correcto e incorrecto, que van contrario a todo lo que espera un habitante de una comuna. Entonces, la gestión de la señora Hassler además ha estado vinculada a situaciones muy irregulares. ¿Para qué las vamos a repetir? Todos las conocemos, el tema de la compra del local de una clínica, etc. Ahí hubo muchas rarezas, se culpó a algunos elementos menores, y la señora Hassler logró escapar jabonada, me parece. Pero se presenta para la reelección. ¿Y qué hace la oposición, estimados amigos? Va con dos candidatos. Sí, el señor Siches, que todos conocemos, fue precandidato a la presidencia, y es un señor que yo no conocía en absoluto, no sé de dónde salió, no lo he averiguado, no me interesa tampoco si pertenece a algún partido, si es independiente, si es de aquí, de allá, pero obviamente que es más o menos del territorio de la oposición. Un señor llamado Álvaro Duque, me parece que es Aldo Duque. Bueno, hubo una encuesta hecha, un estudio por una empresa que hace estas cosas, una empresa que consulta a la gente a ver cuáles son sus preferencias en este momento, y resulta que Sitges tiene una mínima ventaja por sobre Hassler de 2 puntos, lo cual está dentro del error estadístico. Podría ser al revés, que la señora Hassler o la señorita Hassler estuviera 2 puntos por encima de Sitges. Están empatados, digamos, como dicen ahora los ciúticos, empate técnico, no sé qué quieren decir con eso. ¿Por qué? Porque el señor Duque tiene un 12% de preferencia. Ese 12%, todo él o gran parte de él se habría ido a Sitges, y no tendríamos ahora ninguna duda de quién tenía la ventaja. Pero no, apareció Duque, apareció Donaldo Duque, disputando, no sé de qué partido el señor Duque, no me interesa lo que sea, pero en general es alguien de la oposición, me parece, y ahí está con sus 12 puntos, disputándole, sacándole votos a Sitges, no sacándole votos a Hassler. Ahí tienen ustedes un ejemplo en una municipalidad, para usar otro lenguaje ciútico de moda, emblemática. Ustedes dirán, bueno, lo que pasa es que yo he escuchado estos argumentos a propósito de muchos candidatos, incluyendo el candidato presidencial, obvio que es Evelyn Matthei. Lo que pasa es que el señor Sitges, en medio chuecón, lo que pasa es que lo vimos en su momento con posturitas que se acercaban bastante a la izquierda, que no es demasiado, digamos, transaquero. Y yo he escuchado lo mismo sobre la señora aquí mismo, en los comentarios en YouTube, que jamás votaría por Evelyn Matthei porque es así, asado y acá. Sin considerar las personas que piensan así, que aquí lo perfecto es enemigo de lo bueno. Usted puede tener todas las razones contra la señora Matthei porque no le parece lo suficientemente dura, no le parece lo suficientemente de oposición, no le parece lo suficientemente conservadora, no le parece esto y lo demás allá. Y lo mismo a lo mejor puede decir del señor Sitges, pero resulta que son las cartas que hay, que tienen opciones. Cualquiera que sean los déficits, si son déficits de estas personas, son muchos grados de magnitud mejor que tener a comunistas o socialistas o progresistas o frente amplistas en cualquier parte, porque ya vemos lo que hacen cuando están en cualquier parte. Pero he aquí que este argumentito de que Sitges o que la Evelyn Matthei o que fulano de tal no es lo suficientemente de mi gusto, entonces votemos por este otro que vocifera más, que grita más, que se vota a Bukele, que se pone una estrella de sheriff, quizás como el señor ese que ya comentamos, que lo expulsaron del partido, entre paréntesis, no sé qué significa expulsar del PDG, pero en fin, yo creo que no mucho. Así que ahí tienen un ejemplo de cómo funciona la derecha, de cómo funciona la oposición. Siempre rescatando la derrota de las fauces de la victoria. Bueno, y a propósito de lo mismo, estimados amigos, el señor José Antonio Kast, a propósito de que los republicanos presentaron la censura a la mesa porque se hizo público un hecho que quizás siempre ocurre, pero si se hace público se convierte en un hecho. Deja de ser algo que se sospecha, que se insinúa, que es una versión, que es una mentira, que esto es un invento de los fachos. Se convirtió en un hecho, porque lo dijo el propio personaje este del PDG que votó por la señorita Carol Cariola, de que Elizalde le había prometido la vicepresidencia. Lo confesó, lo dijo abiertamente. Quedó como un hecho público que Elizalde, miembro del gobierno, se inmiscuyó en la elección de la mesa de la Cámara de Diputados. Esa es la base de la presentación de una censura por parte del Partido Republicano. Ahora, en Chile Vamos están preocupados porque esto podría ser prematuro, porque resulta que si gana, o sea, si se vota en contra de esa petición de censura, sería, abro comillas, darle otro triunfo al gobierno. Eso es una estupidez. El gobierno no obtendría ningún triunfo si es rechazada una censura. Ninguna. Seguirían las cosas como están. Mediáticamente en Chile, además, si es que eso importa, duran 2-3 días en primera plana. Pero en cambio, ¿qué ganaría la oposición? Ganaría el acostumbramiento a trabajar juntos y unidos para tales o cuales metas políticas. No importa si puntualmente se pierde o se gana. Hay algo que es más importante para ganar. Ganar confianza unos con otros. aprender a trabajar juntos, generar en el público la idea real de que existe una unidad de oposición, de que existe por lo tanto un referente que eventualmente de ser gobierno va a tener una agenda que presentarle al país, y no una montonera de grupos sueltos luchando entre sí, mezquinamente, por intereses personales o de la colectividad, dividiéndose, desintegrándose y facilitándole el camino a la izquierda. Tienen que aprender a trabajar juntos y dejar de lado todos los resquemores. Yo les propongo que lean un poco la historia del primer triunvirato en la República Romana, cuando enemigos mortales unos de otros, como eran Julio César por un lado, Craso por el otro y Pompeyo, el tercero, se odiaban, pero por un fin superior para ellos, de cambiar una serie de cosas de la República Romana, generaron una alianza política que se ha llamado el primer triunvirato, que les permitió, bueno, permitió impulsar leyes de reforma agraria, darle tierra a los veteranos de Pompeyo, un montón de cosas que estaban, digamos, hace tiempo siendo obstaculizadas por lo que llamemos la reacción del Senado romano a esa época. Eso es lo que se necesita en la oposición. Trabajar juntos, dejando de lado sus odiosidades personales, pensando primero, al menos por una vez, en el interés del país. Y el interés del país va por elegir, si es necesario, a Mickey Mouse en un cargo, con tal de que no sea elegido alguien de izquierda. Y Sichel no es Mickey Mouse, y la Evelyn Matthei tampoco. Pero ese concepto todavía parece que no hace carne en el cuerpo político de la oposición, en los congresales, en los dirigentes políticos de Chile Vamos, de Republicanos, especialmente de Chile Vamos. Y desde luego no hace carne en la mente de muchos electores, de muchos ciudadanos de oposición que siguen con esta tonterita de que el Evelyn es esto, que el otro por acá, y empiezan a revisar sus antecedentes. Todos los antecedentes que ustedes quieran. Pero repito, lo perfecto o lo excelente es enemigo de lo bueno. Hay que escoger lo mejor que está disponible y que es plausible y que es realista. Y lamentablemente esto de la Municipalidad de Santiago muestra que todavía no se aprende esa lección. Amigos, permítanme ir a mi primer bloque. Oxinova.cl es el sitio donde usted puede adquirir, y es el único lugar donde puede adquirir este polvito que mezclado con agua se convierte en una colonia de bacterias que, vertida en los lugares donde salen los malos olores, por ejemplo en la cocina, se acaban los malos olores porque estas bacterias destruyen a las que inician el mal olor por la descomposición. ¿No es cierto? Es la razón de ser de los refrigeradores. Cuando usted pone algo en frío, las bacterias que producen descomposición no actúan, y por eso que las cosas se mantienen. Bueno, en este caso no es por frío, simplemente son destruidas las bacterias de la descomposición. Entonces es lo más eficaz, va a la raíz del problema, es lo mejor que hay. Yo lo he probado, muchos lo están probando y están muy contentos. Póngase en contacto, solamente en el sitio de ellos está disponible. Sigo con Torch, las linternas de una potencia tremenda, autónomas, batería propia que se carga en el computador o en la red eléctrica y duran miles de recargas, resistente a los golpes, resistentes al agua y, como les he mostrado muchas veces, de tamaños y formas pequeñas que le permiten andar trayendo, como hago yo, una linterna en el bolsillo. Y con una potencia lumínica superior a cualquiera de esas antiguas con unas pilas grandes, gordas. Muy práctico para muchas situaciones, estimados amigos. Solo se consigue también en torch.cl. Entren ahí y vean todos los modelos. Están los que yo les he mostrado y hay otros más también. Continúo con actualiza tu reglamento. Y esto es una cosa importante que les he leído con algún detalle algunas veces, porque resulta que mucha gente no sabe que hay que actualizar los reglamentos de los edificios. Hay una ley de copropiedad que decide que hay que actualizar los más de 40.000 condominios y edificios. Están en esta situación de que tienen que actualizar obligatoriamente su reglamento para cumplir con la ley 21.442. Pero no es tarea fácil cómo se hace esta actualización. Póngase en contacto con actualizatorreglamento.cl. Tienen abogados expertos en temas de copropiedad, más de 20 años de experiencia en temas inmobiliarios. Arregle la situación de su edificio y viva en paz. Y Fastmark.cl el sitio donde usted ubica a una empresa chilena, Fastmark, de transporte internacional desde Miami a Chile, de carga grande o pequeña, carga para empresas, en barcos, container, aviones, lo que sea, y carga pequeña para cualquier privado que haya comprado cualquier cosa en una tienda en cualquier estado de Estados Unidos, ellos se lo van a traer a su casa. Fastmark.cl, una empresa chilena que conoce el país y nuestras necesidades. Bueno, entonces, ¿qué dijo Kast? No se confunda. Le dice eso a Chile Vamos a propósito de esta materia. Yo quiero repetir este punto porque me parece súper importante. Si la censura es rechazada, no hay ningún triunfo relevante para el gobierno. Ninguno. Van a decir que es un triunfo maravilloso, que una vez más la derecha, pero pueden decir todas las estupideces que quieran. Van a durar uno o dos días en los medios de prensa y después se va a desaparecer y las situaciones reales continúan. Y una de esas situaciones reales es que el país tiene dos tercios o tres cuartos de gente contra el gobierno y por lo tanto tiene que generarse un polo político, un referente sólido y unitario. Esa es la cuestión central. Es preciso, amigo, quiero insistir, forjar lazos entre las distintas partes de la oposición, con victorias o con derrotas. Entiéndase que no solo las victorias sirven, las derrotas también. Hay que ser muy miope para simplemente ver si se hace o no tal o cual cosa, si se lleva a cabo una alianza o no, si se apoya una ley o no, contando a ver con cuántos votos vamos a salir y si vamos a ganar o perder. Eso es una mirada miope. Realmente miope. Acuérdense del triunvirato de César, Pompeyo y Craso. Hay que generar la unidad. Ese es el triunfo que vale. Esa es la cuestión decisiva para adelante. Lo otro no tiene importancia. No tiene importancia ninguna. Que siga Carol Cariola o no en la testera. Ya sabemos, lo analicé. Lo más que puede pasar es que las cosas sigan como están. Pero no va a servir para que el Partido Comunista promueva mañana o pasado sus planes. No, eso no lo va a lograr porque la cita Cariola no puede cambiar la historia. Pero sí puede cambiar la historia si la derecha sigue desunida, sigue con este celo que tiene Chile Vamos al Partido Republicano. Porque nos van a quitar el voto, que nos van a sacar la alfombra de bajo los pies. Cálculos que siempre han sido mediocres, pero que ahora, además de ser mediocres, son definitivamente pencas, dada la situación que vive el país. Así es que hay que forjar esa unidad. Y se forjan las unidades en la victoria y en la derrota. Enfrentando las cosas juntos, se produce la unidad. Ojalá con victoria, pero también en la derrota. Bien, y a propósito, que ya que mencionaba el Partido Comunista, les cuento que el Partido Comunista está en este momento celebrando su 17, me parece, congreso ideológico. Y por lo que se ha visto hasta ahora, con la intervención del señor Carmona, no hay en ellos ningún cambio. Por supuesto que no. Ideológicamente siguen siendo los mismos. Yo aquí he dicho muchas veces, cuando he examinado al Partido Comunista, que es como una religión, que tiene una serie de dogmas con feligreses que se los han mamado completamente, y esos dogmas se supone que revelan la verdad absoluta sobre lo humano y lo divino, y por lo tanto es así. Pero yo quiero hacer una precisión ahora. Una religión, o por lo menos muchas religiones, por ejemplo el cristianismo, que conozco bastante más que otras, una religión cuando está viva sí tiene disidencias internas y cambios. Si ustedes leen la historia de la cristiandad, van a ver que casi desde el principio, digamos del siglo IV para adelante, después de Cristo, hubo toda clase de posturas sobre muchas cosas, disputas feroces a veces celebraba a cuchillazo limpio y literalmente, entre posturas teológicas de definición de cuál era la naturaleza de la divina providencia, de Jesucristo, si era hombre y Dios, o solamente un Dios disfrazado de hombre, o qué diablo, miles de discusiones que incluso generaron hasta casi guerras civiles, y luego posteriormente a lo largo de los siglos llegó el momento en que se produjo esta nueva variante de la cristiandad, que es el protestantismo, que a su vez tiene distintas versiones, el luteranismo, el calvinismo y muchas más. Porque está viva, o estaba viva, la cristiandad y por lo tanto generaba disidencias, ideas nuevas que podían ser conflictivas y que generaron conflictos, pero que le dieron vida a ese cuerpo. Pero el Partido Comunista está más allá de eso. El Partido Comunista, siguiendo con el ejemplo de las religiones, se convirtió en lo que le sucede a algunos de estos grupos que disputan supremacía y definiciones dentro de otra religión, que terminan por aislarse, cerrarse del resto, con una concepción ya incambiable a la cual se asocia un grupo menor. Eso se llaman sectas religiosas. La cristiandad tuvo varias, pero se desprendía del cuerpo principal y el cuerpo principal seguía su marcha con sus disputas, con su feligresía, con su crecimiento, con sus iglesias, con su poder terrenal y supuesto poder divino. Las sectas van quedando a un lado y simplemente ahí están inmovilizadas, son como un cuerpo político momificado. Y eso es el Partido Comunista. Es un partido que no ha tomado en cuenta nada de lo que ha ocurrido en la historia desde 1917 hasta ahora. Nada. La caída del comunismo, los desastres, las matanzas inmensas cometidas dentro de todas las sociedades que tuvieron comunismo, como en Europa Central, especialmente en Rusia, en China, en Vietnam del Norte, por un tiempo en España, durante la Guerra Civil. Todos cometieron crímenes, los fascistas también y los comunistas también. Todos cometieron crímenes. Hay muchos libros de historia sobre eso. Nada de todo eso se ha tomado en cuenta. ¿Para qué hablamos de la historia contemporánea? Tampoco. Ellos siguen con sus concepciones marxistas, que probablemente el 99% de los propios, incluyendo dirigentes del Partido Comunista, no conocen, nunca han estudiado a Carlos Marx. Yo creo que si les hago una prueba, si alguien les hace una prueba, estoy pensando en un profesor que tuve yo de eso en la universidad, se llamaba Alberto Martínez, creo que era Alberto el nombre de pila, pero Martínez el apellido de todas maneras, le decía a todo el mundo el Indio Martínez, pero tenía un aire así como de mohicano, no sé qué diablo, algo medio latino. Bueno, el Indio Martínez era un tremendo profesor y se especializaba en dar clases de El Capital. Teníamos clases en que se estudiaba capítulo y página por página Das Kapital de Carlos Marx. La teoría completa. Dudo mucho que haya alguien en el Partido Comunista, ni siquiera entre los dirigentes, que haya leído a Carlos Marx completo, que haya leído no solamente El Capital, que haya leído quizás el Manifiesto Comunista, porque es un folleto más chico, que haya leído a los teóricos, y mucho menos que hayan leído a los que pocos años después que se publicó El Capital, digamos 20 o 25 años después, la teoría básica de Marx, basada en la teoría de la plusvalía, que es la teoría que le permite decir, o la hipótesis que le permite decir que el capitalismo es un sistema de explotación, fue defenestrada con argumentos matemáticos, y los argumentos matemáticos, por lo menos a mi juicio, son absolutamente, digamos, incontestables, a menos que usted tenga otro argumento matemático, por un señor von Babek, un economista de la escuela austríaca, y otros. De eso no tienen ni idea, ni siquiera saben quién existía un señor von Babek. O sea, en el Partido Comunista no son comunistas porque hayan sido convencidos por una teoría que la consideraron correcta. Simplemente es un tema de creencia. Y ahí está el punto. En una secta, estimados amigos, cuando se ha llegado a un movimiento ideológico a convertirse en una secta inmovilizada, momificada en el tiempo, ya no interesa tanto el valor de verdad de la teoría, de sus principios, si son buenos para reflejar la realidad, para hacer pronósticos y diagnósticos y ofrecer recetas. No. Llega un momento en que lo que interesa de los principios es que no se muevan para mantener la coherencia de la secta. Porque obviamente que cuando hay disensiones y opiniones distintas se produce automáticamente algún grado de división, eso es obvio. Y cuando ya se es secta, lo que interesa simplemente ya no es si estamos reflejando la realidad y podemos ser eficaces en esa materia, sino que lo que interesa es mantengamos al grupo, que es una secta pequeña, mantengámosla, que no podemos darnos el lujo de dividirnos porque somos pequeños. Así que los principios no se pueden tocar. Y en la Unión Soviética, cuando alguien llegaba a disentir, y eso por lo tanto ponía en peligro la unidad del Partido Comunista, y eso ponía en peligro el poder del Partido Comunista, y los ponía en peligro a todos políticamente y personalmente, ese disidente era ejecutado. Punto. Y se ejecutaban. Lean ustedes la Hora 25, lean ustedes todo lo de la literatura y luego lo que se ha escrito sobre eso. Lean un libro de un comunista, Merleau-Ponty, un comunista francés, un gran ideólogo, un gran teórico, Humanismo y Terror, así se llama su libro, Humanismo y Terror. Vean ustedes las clases de argumentos que da Merleau-Ponty sobre esta materia. en su concepto de la justicia. Da lo mismo en algún momento argumentada que alguien sea objetivamente culpable de algo o no. Lo que importa es que podría ser mañana culpable de hacer algo que perjudica al partido y por lo tanto a la legitimidad del proyecto comunista, y eso es tan importante que entonces ese tipo es culpable por existir. Bueno, y en el Congreso del Partido Comunista Chileno es ahí cómo se ha manifestado con esta eternidad de los principios. Fíjense ustedes que no solamente de los principios en general, sino que hay cosas concretas. Siguen creyendo, siguen postulando que Chile es una nación, ¿cómo lo llaman ellos? Plurinacional. El Estado chileno es plurinacional. Y no solamente eso. Creen en la regulación de los medios de comunicación. Las tesis que fueron rechazadas en la proposición constitucional número 1 por 2/3 del país, ellos las siguen sosteniendo porque es una secta. Las sectas no cambian sus principios, sus ideas, por las votaciones de la gente. Ellos están más allá de eso. Para ellos lo que interesa es la preservación de la secta, no convencer a los demás necesariamente. Ojalá los puedan convencer, pero primero que nada, mantener la secta, mantener la unidad. Es un poco lo que hacen las religiones también, por supuesto. Pero solo que las religiones todavía tienen este dinamismo interno que les permite, aunque sea con resistencia de algunos sectores, algunos cambios, algunas nuevas proposiciones, lo hemos visto incluso en la historia reciente del papado. Acuérdense de Juan 23 y su postura nueva en los años 60. Los comunistas no. Los comunistas son una secta inmóvil en el tiempo. Son una reliquia histórica. Deberían estar en el Museo de Historia Nacional. Bueno, vamos ahora a otro bloque y luego les voy a contar un hecho nuevo muy interesante relativo a lo que lograron algunas comunas de Santiago. Pero antes les voy a contar que existe una academia de inglés que se llama entreninglés.com, esa es la dirección de ellos, que es gestionada por profesores de inglés que dan clases de inglés online y que permiten a las personas que se matriculan, porque son muy buenos profesores y las clases online en general son siempre muy eficaces, que terminen finalmente saliendo con un nivel de conversación suficiente, más que suficiente, para batírselas en este mundo. Eso es lo que la gente busca. Yo no creo que haya nadie que entre a una academia de inglés para hacer un análisis crítico semántico de la obra de Shakespeare, sino que para manejarse en el mundo, y eso se lo garantiza Entrena Inglés. Continúo con lomasdemillaray.cl, un proyecto inmobiliario en la región de Los Lagos, la más linda de Chile, con parcelas, con agua, con electricidad, con fibra óptica, con tutti, caminos interiores estupendos. Amigos, si ustedes no me creen de que es tan bonito todo esto, entren a lomasdemillaray.cl. Ahí está la dirección. Creo que algunas de las letras son con mayúscula. Loma, L con mayúscula, Millaray también. Pero vean ustedes ahí. Y van a encontrar un video donde ustedes pueden ver lo lindo del lugar donde podría estar su nueva residencia, su nuevo modo de vida, diría yo. Continúo con AIM Global Golden Visa. Ahí está la dirección que les consigue este pasaporte dorado, esta visa que les permite hacer montones de cosas, negocios en otras partes del mundo, residir, irse con su familia a vivir y hacer negocios y a trabajar, un montón de cosas. Por eso que es golden, dorada, la visa dorada, amigo. No es simplemente algo para un viajecito de turismo. No, esto va más allá y tiene muchas, facetas muy positiva que yo lo invito a ver en el sitio de ellos. Si usted está pensando en grande, piense en grande con AIM Global Golden Visa. Y termino este bloque con kmmillas.cl, donde usted puede vender sus millas acumuladas por los vuelos y sacar provecho de algo que en este momento es más que una cifra, que en cualquier momento desaparece. Uno no viaja todos los días, muy poca gente viaja todos los días y aprovecha todos los días las millas. Para ellos no digo nada, pero la mayor parte de la gente vuela una o dos veces, qué sé yo, en un periodo de algunos años, y acumula millas, y de pronto ya no las va a usar por mucho tiempo, y resulta que desaparecen, las empresas las eliminan. no las puede guardar esperando la próxima oportunidad para darles uso, porque no van a estar. Vaya a kmmillas.cl y se las van a comprar a buen precio. Continúo. Lo que les quería contar es que los alcaldes de Loa Nechea, Vitacura, Las Condes, Providencia, La Reina, se juntaron en el Ministerio de Educación con el ministro Cataldo y lograron frenar el traspaso de la educación municipal de esas comunas al sistema SLEP, que debería llamarse SLEPT, dormido, porque nunca ha funcionado o funcionado mal como se mostró en el norte. Para que esto se postergue como mínimo hasta el año 2029, y esa idea se aceptó. Esto es interesante no solo por el hecho de que al menos los colegios, que yo creo que en estas comunas funcionan relativamente bien, puedan mantenerse y no hundirse en el desastre, como ha sucedido en todas partes donde llegó este SLEP, que es así, Servicio de Locales de Educación Pública, el acrónimo es SLEP. Es mucho más importante que eso. Tal vez yo estoy, no sé si hilando fino o hilando grueso, pero esta quizás sea la primera oportunidad, la primera ocasión que yo conozco, que yo recuerde, estoy equivocado muy probablemente, pero quizás no, en que una autoridad de gobierno a nivel ministerial detiene, inmoviliza, congela, y hoy en el fondo desestima ya, forma más o menos velada, una iniciativa de la izquierda en materia educacional, o en cualquier materia. La primera vez que se da un paso o varios pasos atrás, yo diría varios pasos, dada la importancia del tema, dada la importancia que tenía este proyecto para el gobierno. Es la primera evidencia de una percepción de por lo menos algunos en el gobierno de que por lo menos algunos de sus proyectos simplemente no funcionan. Y hemos visto otros signos antes. Creo que en algún programa cité lo que declaró una alcaldesa de izquierda respecto a este tema de la educación, que la cosa parece que había sido prematura, que no estaba bien. Y la verdad es que dar pasos atrás en esta materia es urgente. Este gobierno no lo va a hacer. Pasó, esto es bastante local. Es un signo, si ustedes quieren, de que el gobierno, o por lo menos algunas personas del gobierno, comprenden que sus planes, inspirados supongo yo por buenas intenciones, no funcionan. Son tontos, son malos. No funcionan ni como ideas, ni tampoco en el nivel operacional. Eran malos como ideas y no funcionan cuando hay que ejecutarlo. Lo se vio en el norte claramente. Es un tema que quizás te ha olvidado. En el tema educacional es necesario urgentemente ir para atrás, que en el fondo es reconstruir, no ir para atrás en el sentido de retroceder hacia formas inferiores, no, todo lo contrario. A veces uno se pasa de revoluciones y hay que volver atrás para hacer las cosas bien. Todo lo que ha promovido la izquierda en materia de educación ha sido un desastre, catastrófico, y lo estamos viendo. Esto empezó, como tantas otras cosas, con Michelle Bachelet, con sus leyes, con la no exclusión, con toda clase de idioteces ideologizadas, ideologizantes, anacrónicas, profundamente ruinosas, que tienen en la educación como ustedes están viendo. Recién me entero de que ya otro grupo de colegiales en no sé qué colegio ya se lo tomaron. Y esto es el cuento nunca acabar. El cuento nunca acabar con las bombas Molotov. El cuento nunca acabar con las huelgas de profesores. Que hay una huelga, creo que están pensando en retornar a clase en Antofagasta, por el motivo que sea. Creo que fue por el suicidio de una profesora, que es un tema que mencioné. Pero es una situación que no puede mantenerse. No hay exigencias, no hay nada. Me mandó un mail un ingeniero que hace estudios muy interesantes sobre toda clase de materia, sobre lo que significa sacar 400 y tantos puntos, creo que 490, el mínimo que se exige mostrar a las universidades. ¿Saben lo que significa sacar 490 puntos? Es lo que usted saca si usted responde al azar las preguntas de la prueba. La probabilidad de chuntar es una en 5, ¿no? Son 5 opciones. Bueno, eso da, digamos, en promedio, da ese promedio. O sea, usted no tiene que saber nada. Si usted saca 490 puntos es porque no sabe nada. Eso es. Y hay gente que saca menos. O sea, como que adere contestan mal, como me decía el ingeniero. Ha sido una ruina. Ha arruinado a ya una generación o dos de cabritos que ya quedaron mal formados, que no se van a recuperar, porque una vez que un niño es mal formado, porque no lo disciplinan, porque no lo obligan a estudiar, porque no le exigen esfuerzo, porque la educación es exigencia, no es chacota, no es hueveo, es exigencia, disciplina, dolor incluso, para aprender. Y así es como se forma, no solamente se aprende tal o cual materia, sino que así se forma el intelecto, se forma el espíritu, se forman las cosas vitales, la estructura psíquica de una persona. Todo eso se lo metieron por ustedes saben por dónde. Entonces, nada con las pruebas, que la selección, que la pista que está desnivelada, que esto, que lo otro, saquemos los patines. Una concepción profundamente imbécil de la educación que la arruinó. Eso es. Entonces, algunos ven esto brumosamente, a disgusto, porque finalmente eran de sus ideas estos cambios, y echan para atrás esto, por lo menos, para que algunos colegios en algunas comunas no caigan en el desfarajuste. Ahora, si ustedes me preguntan qué se podrá hacer con la educación, yo no tengo la más mínima idea qué se puede hacer a esta altura. Hay cosas en esta vida, en la historia de las sociedades, que una vez que se llega a cierto punto ya no tienen remedio. Vean el caso de Haití. No crean ustedes que las situaciones que vive Haití son de ahora. Llevan 60, 70, 80 años en la misma situación, nunca han podido salir de ahí. Una vez que se llega, si usted se cae en un pozo tremendo y profundo, si usted se cae en una quebrada y además se quiebra las piernas abajo en la quebrada, usted no tiene remedio. Nadie lo va a encontrar y ahí se va a morir. ¿No es cierto? Así, eso es lo que sucede. Hay veces que no, hay muchas situaciones que no tienen remedio en la vida. Y hay sociedades y personas que se enfrentan a eso que no tienen remedio y no tienen remedio. Yo creo que la educación chilena en este momento, para las generaciones por lo menos que están viviendo en este momento, no tiene remedio ya. No veo cómo. No veo quién tiene la viga y el punto para poner la palanca y mover el mundo de la educación. No lo veo por ningún lado. Y de eso se están dando cuenta algunos que sea dentro del mundo de la izquierda. Algunos. Los menos idiotas, para decirlo de alguna manera. Bueno, vamos ahora a una noticia media pintoresca. Parece que el señor Jadue quería irse a Venezuela. Dijo que por 2 días. Pero, como decían unos periodistas de una cadena periodística, creo que Bío Bío, me parece, me contaron, y llevaba tantas maletas que era como cuando las abuelitas de antes viajaban al fondo, una cosa así, baúles, maletas. Por 2 días llevaban no sé cuántas maletas. Todos temían, todos temen, todos sospechan que este señor no pensaba volver a Chile. Él dijo que iba por 2 días. ¿Y a qué iba? Iba a, aquí lo anoté, a Venezuela a presentar un plan municipal. Un plan municipal, no puedo creerlo, para administrar los fondos. Lo que se perdieron los venezolanos, ¿eh? Se perdieron una clase magistral de Jadue de cómo administrar los fondos municipales. Así es que yo creo que los venezolanos no necesitan que Jadue vaya a darle lecciones de nada sobre las cosas que Jadue conoce tan bien. Yo creo que en Venezuela se las conocen sobradamente, mucho mejor, en lo que se refiere al manejo de los fondos públicos. No necesitan a Jadue que les dé clase, ¿no? Por supuesto, Jadue, cuando supo que no podía salir porque se lo impidieron, naturalmente hizo lo que sabe hacer. Lo único que sabe hacer bien, victimizarse. Entonces dijo que hay una jueza que le tiene mala onda, mala leche, que lo persigue, que esto y que el otro y lo demás allá, como si no fuera el hecho objetivo, pero que sabe de hecho objetivo Jadue, que sabe esa gente, de que tiene una situación legal en virtud de la cual va a tener que presentarse ante un juez por malversaciones de distinto tipo. Eso es un hecho objetivo. Pero no, es una víctima. Una víctima de malas ondas, de jueces, de los imperialistas, de los fascistas, de los nostálgicos, la dictadura, todo el mundo. Divertido, ¿eh? Así que le iba a dar clases sobre cómo administrar los fondos municipales. flor de clases que iba a dar Jadwea. Este gallo no tiene límite, ¿eh? Increíble. Yo lo encuentro lindante ya en lo circense. O sea, debiera estar ya, creo que ya forma parte del circo La Moneda. Bueno, vamos ahora a alguna cosa internacional, amigos, muy interesante, que tiene, digamos, repercusiones, diría yo, para Chile en algún grado. Argentina solicitó formalmente su incorporación como socio global de la OTAN. En los mismos momentos en que acaba de comprar 24 F-16, ya no somos los únicos que los tenemos, ni mucho menos en el Cono Sur, 24 F-16 a un país nórdico, creo que es Dinamarca, pero puede ser Noruega, lo mismo, compró, son usados, pero por supuesto son reacondicionados y todo lo demás. Claramente Milei está alineando su país con las grandes potencias representativas de lo que podríamos llamar la civilización occidental y que los comunistas e izquierdistas llamarían el capitalismo desenfrenado o alguna cosa por el estilo. Se está alineando con Estados Unidos, que va a poder crear una base, obviamente militar, en Ushuaia. Se está alineando, quiere alinearse con la OTAN. Está alineado con Israel. Está posicionando a Argentina en vistas de la rearticulación, que eventualmente vamos a tener claridad sobre ella, por el momento ninguna, la rearticulación del mundo, el nuevo orden mundial, y o se está aliando con aquellos que van a conformar, o que ya conforman un cierto eje en contraposición al eje del mal, llamaría yo, conformado por Rusia, Irán, Corea del Norte y otros que no voy a mencionar. Y todos los grupos, digamos, paramilitares, llamados de luchadores sociales, o como se llamen, todo el espectro humano, colectivo, de países, etcétera, que están contra, llamémoslo, por simplificar, la civilización occidental, contra el mundo de los blancos, contra el mundo del capitalismo, contra Estados Unidos, contra los europeos, contra todas esas cosas, ya sea que las vean de una manera étnica, cultural, política, económico, militar. La vieja lucha entre Oriente y Occidente podrían decir algunos. De hecho, algunos lo dijeron en unos ensayos hace unos años atrás, que fue muy criticado, pero parece que no estaba tan equivocado. Pero no nos preocupemos nosotros, porque nosotros también estamos en un eje, no crean ustedes que solo los argentinos pueden meterse en la cama con Estados Unidos, con la OTAN y con todo lo demás. Nosotros estamos metiéndonos en la cama con Cuba, Venezuela, Irán, con Hamas, Hezbollah, etcétera. ¿Qué es tal? Así que no hay problema. También estamos en un eje. Sí, pues, amigos míos, se está configurando nuevos, están emergiendo nuevos ejes que, por supuesto, mañana o pasado pueden cambiar de nuevo. Esto es una situación fluida, coloidal. No está claro que esto va a ser así y asá. Va a tomar muchas formas, van a haber cambios de posición. Los que estaban aquí van a pasar para acá y viceversa. Lo estamos viendo en el Medio Oriente. Estamos viendo en este momento en la guerra que se está librando ahí, porque ya es una guerra que abarca varios países en el fondo, ya sea que participen a balazo o de otra forma, se producen nuevas alianzas, ya sea a regañadientes o como sea, pero por necesidad, por conveniencia. Ya ven ustedes, por ejemplo, que en el ataque de los iraníes a Israel con 400 o 300 vehículos aéreos con explosivos, drones, misiles, etcétera, los jordanos, Jordania, el reino de Jordania, derribó estas armas, derribó todas las que pasaron por su espacio aéreo, dejaron actuar a los aviones norteamericanos e israelitas en el espacio aéreo jordano. Hay países árabes que se están moviendo hacia un eje donde estaría o podría estar Israel. De hecho, Israel ya tiene relaciones con un par de estos países, y tenía relaciones con Egipto, desde luego, que fue un enemigo con el cual tuvieron varias guerras. Se están rearticulando los vectores de poder. Y esos vectores que se rearticulan se van a rearticular de nuevo en otra iteración, no cabe ninguna duda. Y en eso Milei está pensando en grande. Él no se mete con Pichiruche, no se mete con Irán, que es Pichiruche, por mucho que tengan en sueños de grandeza, no se mete con Cuba, un país desde fracasado con el socialismo fidelista, llamémoslo así. No se mete con Venezuela, otro de los que forman parte del eje chileno ahora. No. Se mete con Estados Unidos, con la OTAN y con Israel. Nosotros parece que estamos en el lado equivocado de la historia, y con estos señores geniales que tenemos en la moneda, estamos, digamos, escupiendo en la cara a aquellos que en forma natural son aliados nuestros. Porque Chile de forma natural forma parte del mundo occidental, no del otro mundo. Bien. Así es, pues. Argentina quiere ser socio global. Dicho sea de paso, yo doy una pequeña explicación. En la OTAN hay dos clases de socios. Los miembros integrales, que son 32 países, ¿no es cierto?, que tienen una alianza militar fuerte. Si me atacan a este, uno contra todos, todos contra uno, todos a favor, bueno, esa cosa como los tres mosqueteros. Y los socios globales, que son otra serie de países, está Australia, Nueva Zelanda, etcétera, y que quiere estar, tienen otro estatus, pero forman parte de la OTAN, y ahí quiere estar Argentina. A mí me parece bien, tienen toda la razón del mundo. Tienen toda la razón del mundo. Yo creo que Milei es bastante, varios grados de magnitud más inteligente que los que están acá gobernando en Chile, de lejos. Permítanme, amigos, no, voy a seguir con los temas, después vamos a la, más publicidad. Vamos a la señora Carolina Tohá, que le pide, que pide colaboración y coordinación con Venezuela, dice, para encontrar a los asesinos de Ojeda. Insiste en eso. Como si, está implícito en esta pedido de colaboración y cooperación con Venezuela, como si esos crímenes, el crimen de Ojeda, fuera como cualquier otro crimen, o sea, cometido por uno o varios delincuentes, por una organización criminal que también es, por así decirlo, una empresa privada del crimen, un delincuente colectivo o individual, que hay que coordinarse, colaborar, parece que no quieren colaborar mucho, pero eventualmente tendrían que colaborar, todo lo cual tergiversa completamente la situación, porque aquí no se trata que Venezuela no quiere colaborar o coordinarse para encontrar a estos supuestos delincuentes de la privada del delito, sino que simplemente el gobierno venezolano es parte de ese delito, es el agente iniciador del delito. Pero como lo pone la señora Tohá, es como que unos tipos, porque sí se les ocurrió, sin ningún fin de lucro, venir a matar a un ex oficial venezolano, fíjense ustedes, que era opositor del gobierno de Maduro. Miren qué casualidad. Y se mandaron cambiar. No fue un tema de robo, no pidieron rescate, no era un tema de lucha entre bandas criminales dentro de Chile, como achacan a tantos baleos, es un ajuste de cuentas, etc. No. Vinieron a matarlo, vinieron a liquidarlo. Claramente no es un crimen común. Por lo tanto, no son delincuentes comunes que por su cuenta, por estas razones que he dado, mataron a Ojeda. Son parte de una organización estatal que por razones políticas llevaron a cabo ese acto, esa operación negra, como la llaman, las Black Ops. Entonces, cuando Tohá dice eso, o lo dice por complicidad o lo dice por necedad. Elijan ustedes cuál de las dos variables. Yo creo que es por complicidad, porque tanta necedad no creo que tenga la señora Tohá. Yo creo que es intelectualmente normalita, hasta ahí le llega, pero eso es suficiente, como cualquier persona normal, para eso es suficiente, y sobre todo si uno tiene un cargo de gobierno como ministro del Interior que recibe datos, para saber de qué trata la cuestión realmente. Entonces, hablar de que hay que coordinarse y colaborar para encontrar a los asesinos de Ojeda es una tergiversación absoluta. Es absoluta, un engaño total y completo. Una tergiversación descomunal. Una más que se suma a todas las que hemos vivido, que hemos visto a lo largo de estos dos atroces años que tenemos. Todavía nos quedan 2 años, voy a empezar a hacer un conteo negativo. Días, faltan 700 y tantos días, faltan 700 menos 1, 700 menos 2, qué sé yo, lo que sea. No he calculado cuántos días quedan para el 4, para el día de las elecciones presidenciales, pero es un número X de días que no conozco. Voy a empezar a hacer un conteo. Faltan tantos días. Bueno, ahora sí, amigos, el último bloque. Les cuento de Cloner.cl, una empresa que se encarga de proteger a su empresa de una pérdida masiva de datos informáticos, ya sea porque se los robaron, porque los hackearon, porque se les quemaron los servidores, por lo que sea. Ellos Cuando usted tiene un contrato con Cloner, están permanentemente recibiendo los datos que usted quiere, por supuesto, enviar a los servidores y a la nube de ellos. Esos datos son permanentemente actualizados. No es simplemente lo que usted mandó la semana pasada. Se actualizan conforme a un protocolo y usted tiene la seguridad que, aunque se le venga todo abajo en su empresa, los datos están, que es lo principal, el dato. No la computadora, no el servidor, el dato. Y esos datos están en cloner.cl. Sigo con usainmobiliario.com, una empresa que le permite a usted hacer inversiones inmobiliarias en Estados Unidos, que es un excelente mercado para eso. Hay una serie de ofertas, la última que les he mencionado, pero pueden haber otras nuevas. Son unos departamentos en Miami, desde creo que eran $350,000, pero es una inversión segura porque esos inmuebles van subiendo de valor y además dan una renta mensual muy alta porque los arriendos de departamento en Estados Unidos son carísimos y no hay ni un problema en arrendar a esos precios carísimos. Está repleto de gente que se pelotea esos departamentos. Es otro mercado, no tiene nada que ver con Chile. Entonces es una inversión sensacional, le da una renta mensual muy buena y además se va valorizando lo que usted compró. Y hay otras opciones, póngase en contacto con usainmobiliario.com. Sigo con Compre Oro, otra inversión que esta es para dar seguridad, más que rentabilidad, seguridad. Compreoro.com le ofrece la oportunidad de comprar lingotes o monedas de oro o plata, ambos metales con el 99,99% pureza, que son valores en sí mismo y por lo tanto son una póliza de seguro absolutamente segura, total y completamente, porque el oro y la plata valen siempre y de hecho cuando hay crisis económica con los instrumentos monetarios normales, el oro y la plata suben de valor. Se convierten una vez más en la base de cualquier sistema monetario, o por lo menos un referente importantísimo. Compreoro.com. Continúo con transportescala.cl, ahí los ubica. Ofrece flexibilidad al 1000%. Automóviles, minibuses, buses de último modelo, para el día, para la hora que usted quiera. Todo el año, todas las horas, las 24 horas del día, para lo que usted quiera. Quiere un auto a las 5 de la mañana para ir a tal parte y volver a las 7. Quiere un bus para llevar unos empleados, unos alumnos, unos estudiantes a tal parte una vez o todas las veces, todos los meses, todas las semanas, en tales condiciones. Lo que usted quiera, lo que usted necesite, lo que usted decida, transporte escala. No es una empresa de buses que tiene horario y tiene límites. Lo que usted quiera. Usted pone los límites, usted pone las exigencias. Transporte escala. Edisur, una editorial chilena que edita puros títulos importantes, de autores importantes. Su local está en Compañía 1025 y en su sitio web, que es edisur.cl, tienen libros digitales que usted no encuentra en ninguna otra parte. Yo lo verifiqué, se lo doy garantizado. Créanme que yo recorro muchas librerías digitales. Tengo algún conocimiento de lo que está disponible en el mercado del bibliográfico y realmente lo de edisur.cl hicieron algo realmente extraordinario. Consiguieron incluso algunos clásicos que realmente yo nunca los había visto en castellano y ellos los consiguieron y los tienen disponibles para usted. Así es que amigos, entre edisur.cl, no pierde nada y vea lo que hay. Los precios son para la risa. Por 4 lucas usted se puede comprar, qué sé yo, lo que sea, lo que usted quiera. Hey es el corredor inmobiliario más eficiente que existe en este momento en el país. Vende. ¿Por qué? Métodos especiales, trabajan todo el día, trabajan todos los días y se ocupan de pocos inmuebles. No se llenan de encargos, aceptan unos pocos y se concentran de cabeza en esos pocos y ahí están los resultados. Y Remodeling, la empresa de profesionales para remodelar como debe ser, como la gente, su casa, su departamento. Tienen profesionales, tienen arquitectos, pintores profesionales, especialistas en temas de suelo, o sea, pisos para cambiarlos, para renovarlos. Mueblistas para temas de mueblería de cocina, que no es llegar y comprar un mueble. Es complicado porque está conectado a sistemas eléctricos, de cañerías de agua, etcétera. Tienen especialistas. Amigos, hagan las cosas bien, hagan las cosas con Remodeling. Les iba a hablar, pero ya realmente no sé, de la guerra ruso-ucraniana y de la guerra y de la situación en Medio Oriente, pero solo me da, creo, el tiempo para decirle sobre Rusia y Ucrania que debido a el boicot, por así decirlo, del Partido Republicano a un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania, a Estados Unidos, un boicot lamentablemente digitado por el señor Trump, que no sé, quiere hacerle un regalo a Rusia, parece. En este momento los ucranianos, que tenían todas las posibilidades de terminar por quebrar el espinazo del ejército ruso, están, no voy a decir perdidos y derrotados, pero están retrocediendo, han tenido que ir cediendo porque tienen poca munición de artillería, tienen poca, incluso munición, creo, de armas portátiles, tienen poco de todo. Entonces, tienen que ir retrocediendo para conservar lo que tienen, y los rusos, claro, pagando un tremendo precio, casi catastrófico, porque igual les infligen enormes bajas, pero van avanzando. Y eso, per se, no es decisivo, pero puede serlo según dónde se avanza y cuánto se avanza. Obviamente que no es indiferente. Los ucranianos han adoptado la estrategia de maximizar las bajas que inflijan al enemigo, la atrición del enemigo, a cambio de ceder terreno, porque además es necesario en vista de que tienen menos soldados, tienen menos artillería, tienen menos de todo. Pero eso tiene un límite también. Todas estas cosas, digamos, son multivariables. No es decisivo siempre la conquista de terreno, pero puede serlo si se dan ciertas condiciones específicas. Por poner un ejemplo en blanco y negro, si le conquistan el territorio de su ciudad capital, obviamente que eso sí que es decisivo. Pero hay otros puntos que pueden ser muy importantes, y los ucranianos han tenido que ir retrocediendo porque el señor Trump y los republicanos han boicoteado todos los intentos de un nuevo paquete de, creo que son como 60 mil millones de dólares en material bélico. Necesitan la munición. Europa, además, parece que se ha puesto un poco más las pilas, pero se han atrasado mucho. En general, la ayuda a Ucrania ha llegado siempre tardíamente y no en número suficiente. Y eso, llegado el caso, que el día de mañana Ucrania ya no pueda resistir debido a esta carencia de armas, lo van a pagar caro los europeos, muy caro. Pero en fin, ya lo veremos esto con más detalle en algún programa, y vamos a ver también con más detalle, a ver si la próxima semana, lo que está pasando con Irán y con Israel. Irán en este momento está esperando que Israel a su vez lleve a cabo una represalia por el bombardeo inútil de los iraníes, pero bombardeo de todas maneras, y no se sabe qué va a hacer esa represalia. Por el momento, como decía Nimzowitsch, la amenaza es peor que la ejecución. Deben estar, pero así, subiéndose por las paredes en Irán, ¿por dónde nos van a pegar? Bien, y me voy recomendándoles un libro que está disponible en Amazon, no en las librerías chilenas, para variar, La ira de las naciones, del señor William Pfaff, que habla del nacionalismo, las furias del nacionalismo, los ismos, el nazismo, el fascismo, el comunismo, el nacionalismo, el feminismo. Todos los ismos son fatales, estimado amigo. Generan fanatismo, generan rabia, la ira de las naciones, el nacionalismo. No puede haber nada más anacrónico que el nacionalismo. Ser nacional, ser patriota es una cosa, ser nacionalista, ser digamos, caer en una actitud de nacionalismo, es otra muy distinta. Es una cuestión de grado, pero ese grado es muy importante. Uno, yo y usted, está dispuesto a querer a su patria, a defender a su patria, llegado el caso, yo ya estoy viejo para eso, pero a dar el pellejo por la patria, pero eso no significa que uno crea que no hay nada mejor en el mundo que Chile, que somos la cumbre. Eso es ridículo. Entonces, y esto vale para estas etnias que de pronto han aparecido, que creen que son valiosas per se. No hay ninguna etnia ni ninguna nación que sea valiosa per se. Nada. Todas están formadas por seres humanos y no puede haber nada peor que eso. Aquí está explicado el surgimiento de los nacionalismos y las pestes que significan los movimientos nacionalistas, que hoy por hoy, en la historia de la humanidad, es más anacrónico que nunca. Es más, bueno, lo hemos estado viendo en los últimos, desde por lo menos, qué sé yo, finales del siglo XX, hasta ahora, todo lo que hemos visto por los nacionalismos, por los grupitos estos que exaltan su etnia, su lenguaje, su religión, su no sé qué. Una cosa, repito, es defender lo que uno tiene, su territorio y sus amigos, sus connacionales, eso es natural y es necesario. Y otra es caer en el ismo. Es un libro muy recomendable, está esta misma edición en castellano en Amazon, se los recomiendo encarecidamente. Y eso sería todo por hoy, amigo. En una de esas mañana sábado me meto a examinar este tema, porque es muy interesante cuando partieron los nacionalismos, estos ismos tan particulares, que son la creencia de que existe una etnia que tiene un valor especial. A veces se parte, digamos, más modestamente diciendo, no es que nos creamos especiales, pero creemos que tenemos derecho a un estado propio. Bueno, ustedes han visto algo de eso acá en Chile, pero después van agarrando vuelo, lamentablemente, y se convierten en algo, realmente en una peste, en un virus, en una plaga, los nacionalismos. Y eso sería todo, estimados amigos. Nos estamos viendo mañana, espero, mañana sábado, con probablemente este tema, quizás otro, no sé, y el domingo con, no sé, no tengo la más mínima idea. Chao, nos vemos.